María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos una vez más a COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Y como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza de nuestro país, Lola Pérez Collado. Lola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues estupendo, ya ha llegado el calor, con ganas de ponerme de verano, de moda, ¿sabes?
La primavera ha subido, ¿verdad?
Muchísimo.
Bueno, pues hoy vamos a comenzar con tiempo de moda y lo hacemos con un creador español. Hoy nos acercamos al universo de Juan Dullos, que este año es noticia, entre otras cosas, por la vuelta a la gran pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con su colección Otoño-Invierno, inspirada en las Canarias, o por sus comienzos también en Instagram, lo que nos está permitiendo, por ejemplo, conocer sus propuestas dedicadas para fiesta, tan llenas de tul.
Carmen Navarro nos hablará de uno de los problemas relacionados con la belleza más frecuente y que más nos preocupa, la papada. Qué horror, hasta el nombre es feo. Tiene diferentes causas y nos parece difícil de solucionar. Por si fuera poco, últimamente ha venido a añadirse el llamado tech neck, cuello tecnológico, causado por la postura que adoptamos al consultar aparatos tecnológicos casi sin parar, como es mi caso.
El móvil.
El maquillaje es importante también, eso durante todo el año, pero en cada estación adquiere características especiales. En primavera hay numerosas ocasiones en las que se convierte en casi imprescindible. Pero, ¿qué pasa en verano? ¿Qué es lo que más puede favorecer de un maquillaje de verano? Nos lo va a contar un súper experto en el tema, Xavi Rodríguez, National Artist de MAC Iberia, maquillador en la Semana de Moda de París y más recientemente en la Bridal Fashion Week de Barcelona.
Y bueno, vamos a terminar con Lourdes Crespo, nuestra experta en redes, y también con Casa Decor 2024, que ya se ha despedido del Palacio de la Trinidad, una maravillosa casa-palacio de estilo andaluz, donde se han recogido todas las propuestas de decoración de este año. Alicia García Cravera es su directora y nos va a contar qué colores son tendencia, cómo se juega con la fusión de estilos o cómo, por ejemplo, la vegetación invade todos los espacios.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Bueno, lo decíamos hace un momento, tiempo de moda en COPE Cool, y siguiendo nuestra costumbre, hablamos con un creador de moda español. Hoy encantadas de acercarnos al universo de Juan Dullos. No es la primera vez que lo hacemos, ni será la última, porque siempre genera gran interés. Este año es noticia, decíamos, entre otras cosas, por el cambio de domicilio de su atelier, la vuelta a la gran pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con su colección Otoño-Invierno 24-25, inspirada en las Islas Canarias, una gran apuesta por la artesanía que, bueno, resultó más que sorprendente.
Y también, pues todo hay que decirlo, todo suma, sus comienzos en Instagram, lo que nos está permitiendo, por ejemplo, conocer sus propuestas tan delicadas para fiesta, tan llenas de tul. Bueno, Juan Dullos, ¿qué tal?
Oye, me encanta que sea noticia, bueno, porque tengo Instagram.
Siempre.
O sea, yo soy la última persona del planeta.
Mira que te costó dar el paso, ¿eh?
Ay, sí. Yo tenía una vida muy tranquila y de repente con el Instagram es mucho más excitante, pero hay que alimentar el monstruo.
Es un trabajo extra. Tener redes sociales es un trabajo más.
Bueno, no deja de ser un escaparate.
Es una ayuda maravillosa. Tengo ayuda, pero sí que tienes que estar pendiente. Y bueno, es una ventana que estamos descubriendo muy chula. Los últimos, ya te digo, del planeta, pero más vale tarde que
nunca. Juan, en esta temporada primavera-verano hay muchas ocasiones de asistir, bueno, a celebraciones y cuesta encontrar el punto, ir adecuada sin pasarse, ¿no? Tus propuestas son vaporosas y, como decíamos, destaca el tul, tul en movimiento, ¿no? ¿Qué otros tejidos, qué colores también son los que más utilizas?
Bueno, para el verano ya sabéis que a mí me gustan los tejidos muy ligeros y que tengan también esas fibras naturales. Yo creo que es lo indicado para cualquier evento, cualquier boda, cualquier sitio donde quieras estar guapa y sobre todo cómoda, porque hay que estar guapa y yo siempre insisto que cómodas. Y para mí los colores terciarios, o sea, los que no son el rojo, los colores parchís, no me gustan mucho. Siempre me gusta irme un poquito más allá y hacer mezclas de colores para que sean como más cálidos y más apetitosos.
Juan, mencionábamos en la presentación tu éxito en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, bueno, éxito apoteósico del pasado mes de febrero con tu colección inspirada en las Islas Canarias. Es que en tu caso es una constante inspirarte en distintos puntos geográficos. Vamos a recordar Madeira, Costa Rica, Estonia...
España.
Bueno, Islas Canarias, maravillosas, pero es que tienes espíritu viajero, curioso de otras culturas. ¿Por qué te inspiras en lugares?
Porque mira, chicas, yo me estoy haciendo mayor y lo que más me gusta ahora del planeta es comer y viajar. Hay dos cosas que no perdono, y los viajes que van unidos a la gastronomía ya, o sea, me vuelven loco.
Lo más.
Entonces, intento que toda esa parte que me gusta de ocio, unirla al trabajo, con lo cual hago unos viajes que me apetecen mucho, pero de esos viajes saco ya no solo los olores, los colores, los sabores, sino los artesanos de cada sitio que me interesan mucho.
Eso te iba a decir, porque la de Canarias fue una apuesta fuerte y un apoyo precisamente a la artesanía, ¿no? Ha sido un proceso especialmente laborioso, ¿no?
Y precioso, porque de cada isla, de Lanzarote... recuperamos las rosetas, que son un tejido típico que se hace en la isla de Lanzarote. Y de cada una de las islas, de La Gomera, del Hierro, fuimos hablando con gente que quiere mantener el oficio y la artesanía. Y a mí eso me chifla.
Bonito, sí.
Recuperar esas historias. Y descubrí que ya no son los abuelitos haciendo para entretener a los turistas. Hay gente muy joven que está recuperando sus oficios y ya se convierten como en algo más artístico. Entonces, el proceso es precioso, es precioso.
El proceso es precioso, lleva su tiempo, sin prisas, porque es una gente que trabaja. Fíjate que hablamos de artesanía y parece que es como una búsqueda de los diseñadores españoles actuales, pero esta colección de Islas Canarias es a fondo, ¿eh?
Sí, la verdad es que primero que yo intento disfrutar, y cuando disfrutas con tu trabajo se transmite de otra manera. O sea, hay una forma que vosotras también como comunicadoras lo sabéis. Cuando tú estás contando algo que de verdad te gusta y con estómago, funciona. Y yo creo que mis colecciones tienen que ser así. Todavía sigo siendo de los que disfruta haciéndolas, enseñándolas y evidentemente con las mujeres que acuden a mi atelier disfrutándolas.
Y eso tiene mérito después de 25 años ya de profesión, ¿no? Que bueno, has pasado por diferentes etapas, ¿no? Has recibido muchísimos premios, has presentado tus propuestas en muchos ámbitos, e incluso has iluminado las calles de Madrid en Navidad, ¿no? ¿Es complicado, Juan, reinventarse sin perder la esencia en tiempos de cambio?
A ver, la esencia yo la tengo en mi ADN y eso se nota. La moda de autor tiene que tener una locomotora que es la autoría, ¿no? La persona que está un poco al mando de todo esto. Y yo siempre digo que la moda no acaba en un pantalón ni en una falda. Es un estilo de vida. Pueden ser las luces de Navidad de la que nos encargó el ayuntamiento, puede ser tu taza de desayuno, puede ser tu cepillo de dientes. Al final, moda es casi todo.
Sí. Todo, podríamos decir. Bueno, y tú sueles decir que creas con una mirada al pasado y otra al futuro, más concretamente con un ojo en el pasado y otro en el futuro. ¿Y por cuál te inclinas más?
Mira, porque me encanta. A mí todo lo que he vivido muy chiquitillo en los 70, finales de los 70, los 80, los 90, ahora mismo me encanta. Todas esas décadas no las quiero olvidar. Y luego cuando yo me enseñan fotos de los años 50, 60, de los 40, pues chiflo. Lo que sí que no tenemos que hacer los diseñadores y la moda es replicar esas historias. Por eso digo siempre que no quiero olvidar, pero quiero traerlo al futuro, quiero traerlo al presente y al futuro.
Claro, claro, exactamente, no estancarse, siempre renovarse. Bueno, te encanta, por ejemplo, diseñar a medida, costura, también eres partidario de slow fashion. Bueno, yo tengo que decir, María, que estuve el otro día en la presentación de una coloración en el atelier de Juan Dullos y me encantó. Me encontré tan a gusto. Sí. Te encanta eso, bueno, ¿no? Trabajar ahí y trabajar con a medida.
Yo tenía un sueño de siempre, desde que tengo uso de razón, que yo no he sido un niño de estos que vestía las muñecas, ni, o sea, no, yo tenía, ¿cómo se dice?, de vocación. No era un niño vocacional. Descubrí la moda a través de Sibila, que en el Escorial, que éramos vecinos y que me empezó a enseñar un poco tal. Y siempre pensaba, ¿yo dónde me visualizo? Y siempre me visualizaba como en un piso como un poco soleado, con un suelo de madera, con gente que me gustaba, en mi fantasía. Pero sí que lo he conseguido, estoy, ¿sabes?, en un sitio que me gusta. No, tampoco soy demasiado ambicioso. Entonces todo eso junto... Y disfrutando de tu trabajo, pues hace que las cosas salgan bonitas, sí.
Se nota y se transmite.
Juan, estos días además es noticia la creación de un premio de la Academia Española de la Moda.
Emocionadísimo. Con
porque
este
tú
tema.
Fuiste.
Sí, estoy emocionadísimo.
Pues, ¿cómo lo valoras, no? Una iniciativa de estas características, así.
Pero es que es muy... Qué bien que me lo preguntes, porque a mí se me olvida luego, ¿no? Hay que contárselas a la gente. He trabajado mucho en esto y llevo muchos años pensando que tenemos que hacer un premio del sector para el sector. O sea, que la propia gente de la moda premia a la gente de la moda. ¿Qué pasa con los del cine? ¿Qué pasa pues con los Goya? Lo sabemos. Pero aquí había muchos premios de revistas, de random, de maquillajes, de tal, pero no existía un premio serio. Y lo hemos conseguido, que es en nada, el día 13 de junio, uh-huh, en
San Antonio,
la escalinata de la Biblioteca Nacional, vamos, sí, a hacer una alfombra roja maravillosa y luego unos premios en el Fernán Gómez, que está al ladito.
Pues a mí eso me parece estupendo, nos encanta esa noticia. Juan, ¿tú qué importancia das a que las celebrities, las famosas, lleven tus creaciones?
Pues es muy importante porque es parte de la promoción de la historia. Uh-huh. O sea, al final, no sabemos si es una burbuja, me refiero a que si tú prestarle un vestido a una amiga famosa y que lo luzca en una alfombra roja, al final, a nosotros, sinceramente os cuento, que todas las alfombras rojas que hemos hecho, que son muchas, al final eso no se reproduce en que te encargan ese vestido muchas veces.
Claro.
Creo que no le pasa ni a mí, ni le pasa a Dios, ni le pasa a nadie, pero estás presente en una alfombra que hace soñar y es aspiracional, y la gente ve la fantasía que un diseñador puede hacer sobre una mujer en una gala de este tipo. Pero que eso luego se convierta en, hola, mira, te llamo porque he visto el vestido de fulanita y lo quiero.
Sí, es.
No pasa.
Vamos, queda clarísimo. Ahora vamos a hablar en unos instantes con Carmen Navarro, a la que conocerás. Y
claro,
el tema que va a surgir es el llamado edadismo. Y yo recuerdo, fíjate, un desfile de hace unos años en el que tú participaste, que era para mujeres de d'un certain âge, que dicen los franceses, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo fue esa experiencia?
¿A qué te refieres?
No, un desfile que era para mujeres de cierta edad, mujeres mayores.
Ah, bueno, pues
como
sí,
ahora se habla de edadismo, y vamos a comentarlo, sí, con Carmen
todo
Navarro.
Todo se pone un nombre para no decir que es una mujer mayor o para no decir que,
sí,
es una mujer gorda. Siempre le estamos dando unos eufemismos.
Cierto.
Pero al final a mí me decían, te voy a traer unas modelos curvis, y decía, ¿curvis qué es?
Sí.
¿Curvis qué es? Pues yo decía, pues gordis, ¿sabes? O sea, no pasa nada al final.
Nada, por supuesto.
Es una maravilla, los cuerpos, es una maravilla, las edades, y no todos, y buscarle un nombre a una cosa que no, ¿sabes? Para no llamarlo por su nombre siempre me ha parecido tontísimo.
Qué gran verdad.
Y yo al final, claro, porque una mujer mayor es una maravilla, ¿sabes? Y una mujer que sea de una talla 46 es otra maravilla, ¿sabes? No hay que buscar de otro nombre. Y yo fui de los primeros en España en fijarme en mis hermanas, mis clientas, mis amigas, que no eran modelos. O sea, mi formato casi siempre va a ser con modelos. Entonces hicimos un desfile precioso en homenaje a toda su historia. Y luego parece ser que ha pasado mucho más y que se reivindica con naturalidad y con tranquilidad. Sí. Y por fin...
Sí, lo otro son etiquetas, prejuicios,
claro,
en fin.
Que no haya, que todos los cuerpos están bien, y que yo ya estaba cansado de que me anunciasen cremas anticelulíticas con niñas de 17. A ver, o sea...
Juan, un placer siempre hablar contigo. Como decíamos, no es la primera vez, pero no será la última. Te volveremos a llamar. Un abrazo muy fuerte.
Yo me quedo porque el sumario me ha encantado. O sea, que me quedo aquí hasta el final.
Oye, Juan, que ha sido un placer. Un besote enorme.
Para mí también. Otro para la
hasta luego. Adiós. Chao.
Hasta luego.
All right, because
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE COOL.
Bueno, pues uno de los problemas relacionados con la belleza más frecuente y que más preocupa es la papada. Tiene diferentes causas y nos parece difícil de solucionar. Y por si fuera poco, últimamente ha venido a añadirse el llamado tech neck, que es el cuello tecnológico causado por la postura que adoptamos a consultar pues aparatos tecnológicos casi sin parar, como por ejemplo el teléfono móvil.
Sí, por ejemplo, yo estoy todo el día mirando, lo reconozco, mea culpa. Pero hablando de papada, nos preguntamos, ¿puede prevenirse? ¿Tiene solución? Bueno, pues para tratar este antiestético asunto, papada, yo digo que hasta el nombre me parece horroroso, tenemos el gran honor de contar nada más y nada menos que con Carmen Navarro, absoluta referencia en el mundo de la estética en España, pionera, incansable, una trayectoria de 50 años que continúa con éxito, siempre investigando e innovando. Con ella no vale eso del edadismo, que estábamos hablando también con Juan Dullos, ese término que implica prejuicios, estereotipos y discriminación basados en la edad, tal y como nos manifestó en un evento celebrado recientemente. Carmen Navarro, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenas,
Carmen. Encantada de estar con vosotros.
Pues nosotras contigo, pues imagínate, un placer. Mira, yo quería aludir a eso de el edadismo, porque es un tópico, yo creo, contra el que tú te rebelas.
Totalmente. Bueno, sabemos que el edadismo es una discriminación por motivos de la edad. Y las mujeres suelen ser especialistas, sobre todo en el edadismo, en la discriminación, ¿no? Yo no tengo edadismo. A medida que envejecemos, muchas mujeres se enfrentan a prejuicios, tanto en el ámbito profesional como en el social, ¿tú sabes?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que entonces están arreglando, se pintan más de la cuenta, se están todo el día obsesionadas con su belleza porque quieren aparecer mucho más jóvenes.
¿Y tú cómo entonces, combates ese, digamos, entre comillas, edadismo? ¿Cómo?
El edadismo, pues mira, lo primero es levantarme todos los días con ilusión y creerme que soy estupendo. Bueno, y poder trabajar cada día, tener una ilusión, cuidarme con la nutricosmética, haciendo el ejercicio, durmiendo bien, y entonces si tú estás bien por dentro, vas a estar bien por fuera también.
Desde
y
luego.
Y entonces el edadismo...
Trabajando.
Pero bueno, sí, tú sabes que el 88% de las mujeres padecen el edadismo. Yo realmente no lo he padecido, pero tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Oriente y Occidente. Oriente, por ejemplo, las personas mayores están muy respetadas, valoradas, y en cambio aquí a mí no hacen nada más que preguntarme que cuándo me jubilo. y yo digo, pues no me jubilo. Bueno, tú imagínate los premios Nobel, los empresarios importantes, a esos no les preguntan nada.
Es verdad, las mujeres, sí, con mucho más.
Carmen, hay un envejecimiento biológico y un envejecimiento social, ¿no?, que estaría relacionado con lo que comentabas, con el edadismo, ¿no? Centrándonos ya en el caso de la papada, ese doble mentón, ¿qué otras causas lo provocan, más allá de la edad, me refiero?
Pues aparte de los teléfonos, los móviles, el estar todo el día en el ordenador, todo eso, estamos forzando todas las cervicales, el cuello, el tech neck, ¿no? Que es totalmente postural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer pues estiramientos cada rato, que estemos todo el rato con el teléfono, pues hacer movimientos a la derecha, a la izquierda, estiramientos con el cuello, para que las cervicales, no acortar las cervicales. Pero bueno, hay muchos tratamientos, no solo los que hacemos nosotros en cabina, sino también los tratamientos que debe hacerse la clienta en su casa.
Por ejemplo, habría que hacer unos ejercicios sencillos para,
sí.
Por ejemplo, ¿cuáles nos recomendarías?
Mira, por ejemplo, con la cabeza arriba y abajo, a la derecha, a la izquierda, estiramientos de cuello sobre todo. Entonces, los hombres no tienen ese problema de papada, porque ellos, ya sabes, se dejan la barba y ya lo han solucionado.
Es verdad.
Pero nosotras tenemos que luchar para que esa grasa que se nos va acumulando, drenarla, llevarla hacia el torrente circulatorio y linfático, todo eso es muy importante. Luego la comida también es importante.
Eso te iba a preguntar, la alimentación, Carmen.
También.
¿Cómo podemos prevenir la papada? ¿Con qué alimentos son mejores, más recomendables, pues mira, y cuáles tendríamos que evitar?
Pues mira, sobre todo comer proteínas, quitar las grasas, las harinas, todo esto, porque y darnos una cosmética adecuada, porque al cuello deberíamos de aplicar pues un suero, por ejemplo, de Demae para el cuello todas las mañanas, que no nos olvidemos del cuello y del escote, que es tan importante.
Pero, por ejemplo, una dieta, ¿qué alimentos deberíamos incluir?
Sobre todo proteínas. La proteína es muy importante para reafirmar, quitarnos la bollería, los azúcares, bueno, todo lo que sabemos que produce grasa, evitamos la grasa, ¿vale? Entonces, y luego tomar nutricosmética, por ejemplo, ajá, colágeno, yo tomo el NAD, el NAD, o el NMN,
ajá,
que son unos productos para, es una antiedad totalmente, para reafirmar. Entonces, todo eso unido a la higiene facial, a los tratamientos que nosotros hacemos y todo eso, oye, pues podemos conseguir grandes resultados.
Sí, porque me parece que todos estamos abocados, ¿no?, a tener la papada, porque puede surgir incluso a una edad más o menos temprana. Con lo que nos dices, pues hacer un poco ese ejercicio, no mirar tanto. Yo siempre digo mea culpa, porque yo no dejo de mirar el móvil y se me olvida ponerlo a la altura de los ojos, ¿no?, que es lo que te dicen.
Pues eso,
la ambientación, esos ejercicios, y también pues recurrir a cuidados ya, digamos, más técnicos en los centros de belleza. Pues como siempre, Carmen, un placer, y sigue así, tú sigue rebelándote contra el edadismo que
el
te edadismo necesitamos.
No es para mí. Pues muchas gracias, yo sigo luchando.
Sí, sí, es verdad.
Gracias.
Un beso enorme, Carmen.
Se porta de maravilla siempre con la prensa de belleza, hay que decirlo. Siempre
muchísimas
nos atiende.
Gracias.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Bueno, el maquillaje es importante durante todo el año, pero en cada estación adquiere características especiales. En primavera, por ejemplo, hay numerosas ocasiones en las que se convierte en casi imprescindible. Pero, ¿qué pasa en verano?
La verdad es que con la llegada del calor apetece ponerse a tono con los colores que marca la moda. Los días son largos y las noches ofrecen la oportunidad de acentuar especialmente el maquillaje. ¿Qué es tendencia y qué es lo que más puede favorecer en el maquillaje de verano? Pues contamos en COPE Cool con un súper experto en el tema, Xavi Rodríguez, National Artist de MAC Iberia. Además, es un auténtico maestro en el arte del maquillaje, maestro en sentido estricto, porque interviene en numerosos masterclass. Y, si fuera poco, es un gran conocedor de tendencias que marcan las pasarelas internacionales, en las que incluso participa como maquillador. Ejemplos, pues la Semana de la Moda de París, más recientemente la Bridal Fashion Week de Barcelona. En fin, sería interminable seguir presentando a Xavi. Xavi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Estamos encantadas de tenerte aquí, porque todo lo que sabes de maquillaje y además de tendencias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Es un placer también estar aquí con vosotras hoy.
Xavi, en los últimos meses se ha hablado mucho de una tendencia coquette. ¿Qué es y sigue vigente este verano?
Pues mira, la tendencia coquette va un poco, habla un poco sobre el tema de los colores rosas, está un poco inspirado en el barroco antiguo, con ese momento de lazos, terciopelo, satén. Entonces, estábamos hablando también de texturas, en cuanto a texturas tanto mates como texturas un poco más satinadas, pero sobre todo estamos hablando de looks casi monocromáticos en los que el rosa es el color principal. ¿Lo vamos a seguir viendo? Por supuesto que lo vamos a seguir viendo, pero sí es verdad que ha tenido un momento muy fuerte hace un tiempo, pero ahora mismo está empezando a decaer otra vez esta tendencia, pero yo estoy seguro que va a volver renovada, porque es una tendencia que ha quedado muy fuerte y volveremos a cogerla y a darle una vuelta más y a volverla a ver desde otro prisma.
Xavi, y en cuanto a esa piel perlada que tanto te gusta, ¿es también tendencia en verano, un poquito más bronceadas?
Totalmente. A ver, el efecto en la piel perlada, estamos hablando sobre todo de una textura en la piel en la que el mate lo dejamos un poquito de lado para dar ese efecto de luz en la piel, un efecto natural, luminoso, pero lo combinamos en verano sobre todo con esos efectos bronceados, un poco subiendo el colorete por la parte alta de la nariz para hacer ese efecto besado por el sol, como que nos hemos quemado un poco. Entonces es un tipo de piel que yo creo que nunca va a pasar de moda, siempre va a estar ahí, porque al final las tendencias de maquillaje, no olvidemos que viven en un ecosistema, no es que se lleve más una cosa, se lleve más otra, que por supuesto existe, pero como que conviven entre ellas y a veces salen a la palestra unas y vuelven a sentarse en un segundo plano las otras, pero siempre están ahí.
¿Y vemos mucho efecto glossy?
Mucho. De los 90 han marcado un antes y un después. Esos efectos en los labios, sobre todo gloss, que lo veíamos pues cuando veíamos Naomi Campbell, Kate Moss, sí, en esos momentos de los tops de los 90... El gloss cogió mucho protagonismo, lo dejamos de lado durante un montón de años y si os dais cuenta ahora hemos empezado otra vez a volver a coger este producto con mucha ansia por la practicidad, la hidratación que aporta a los labios y ese efecto casi erótico que erotiza al espectador al verlo en los labios.
Es muy sensual.
Es muy sensual, totalmente.
¿Y esto del matcha latte que vuelve?
Repite, perdona.
Matcha latte, no sé si lo pronuncio bien.
Lo habrás pronunciado perfectamente.
Como el té matcha, ¿no?
Exacto. Al final está habiendo como una tendencia a inspirarnos en alimentos. Por ejemplo, el matcha latte, como bien dices, que es un verde un poco a palo, apagado. Entonces son como... Cada alimento nos inspira o una textura o un color, y en este caso este color lo queríamos extrapolar a lo que es el rostro. Y es una tendencia que está dando ahora muy fuerte también, que son este tipo de tonos que acabo de mencionar, colocados en los ojos, incluso en los labios, o un toque cercano a la zona del rubor, de una forma muy sutil, como para dar ese efecto de trasladar esa salud que brindan este tipo de alimentos a nuestro rostro. También lo hemos podido ver, por ejemplo, con Cherry Makeup, esos efectos frambuesas, en el rostro, que endulzan el look final y que aportan muchísima salud y juventud al rostro, al fin y al cabo.
Pues estaba pensando esta combinación del matcha latte, ese tono verdoso así, ¿no? Un poco menta, con el rosa, ¿no? Con la tendencia que hablábamos antes. Queda bonito, ¿no? Esa combinación, sí.
Precioso.
Hay que arriesgar, ¿verdad?
Totalmente. Bueno, porque además las tendencias, quería añadir que las tendencias no hay que cogerlas al pie de la letra, sino que podemos coger las tendencias, mezclarlas entre sí y crear nuevas cosas que para eso están, son como faros de luz que nos ayudan a ver el maquillaje desde otra perspectiva y poder jugar con él sin ceñirnos a un guión que al final entendemos que estos son como guiones muy ceñidos, pero que luego esto está como para poder cogerlo tú y llevártelo a tu personalidad.
Claro, porque no a todo el mundo le favorece lo mismo, ni te sientes cómoda con todos los colores.
Eso es, totalmente. Al final, maquillaje habla de personalidad, de carácter y sobre todo lo que tú quieres transmitir también con el maquillaje.
Claro. Xavi, cuando hablamos de maquillaje, siempre parece que hay dos extremos. Una naturalidad, eso casi que parezca un no make-up, o todo lo contrario, notoriedad, ajá, en la que está permitida incluso cierta exageración. ¿Hacia sí. dónde se inclina la balanza, por ejemplo, si hablamos de verano?
A ver, pues por ejemplo, en verano sí es verdad que por lo general se inclina más por maquillajes más naturales en los que la piel empieza como a respirar un poco más. En invierno como que suele apetecer más, estoy hablando a nivel social, suele apetecer más cubrirse un poco más la piel, broncearse de una forma un poco más exagerada o más artificial, por decirlo de alguna manera, pero en verano es como que dejamos que nuestra piel vuelva a respirar, utilizamos la cosmética, pero de una manera mucho más sutil y como dando pequeños toques. Yo he escuchado muchas veces lo típico de cuando estoy morena no me maquillo. Claro, al final es lo que buscamos en invierno, ¿no? Cuando no tenemos ese color es como que la gente intenta reproducirse ese color que relacionamos intrínsecamente con la salud en la piel, que luego ya entramos en un debate de si esto es así o no. Pero bueno,
pero, Xavi, lo
pongamos como tal.
¿Tú qué tanto sabes de tendencias en pasarelas, en eventos importantes? ¿Qué es lo que más ha sorprendido últimamente, lo más llamativo?
Lo más llamativo en tendencias en maquillaje, ¿te refieres en pasarela?
Sí, en pasarela, sí. Pero oye, quién sabe si una noche de verano, pues te puedes atrever.
Claro, totalmente. A ver, yo por ejemplo me ha sorprendido mucho en las últimas pasarelas que he estado de novias, en la Bridal Barcelona Fashion Week. Pensaba todo el mundo como que iba a ser todo muy soft, muy sutil, muy natural, que siempre este tipo de maquillajes los vinculamos con una naturalidad casi extrema, pero es que ha habido desfiles en los que el glitter, eyeliners infinitos, los 70, creo que volvemos a una era del maquillaje en el que todo vale. Por supuesto que hay tendencias que pueden dar más fuerte o no, pero coexisten con otras y no significa que no se pueda responder también a tu anterior pregunta, que la balanza se incline más hacia una o hacia otra, sino que coexisten entre ellas y hay gente que siempre va a tirar más hacia una y hay gente que va a tirar más hacia otra. Uh-huh. El momento de glitter, liners, me ha sorprendido mucho que volvamos a este mundo dentro del maquillaje de novia, que siempre lo relacionábamos con un look extremadamente natural, y dar pequeños guiños y coger este concepto y llevártelo a un maquillaje de novia real, social, uh-huh, y fuera del mundo de la pasarela, y añadiendo un pequeño toque de glitter o un liner tal, yo creo que es un avance en el mundo de la belleza y que nos abre un campo para poder seguir experimentando con el maquillaje en casi todos los ámbitos de la vida, en casi todos.
Cierto. Bueno, Xavi, un placer hablar contigo. Ya para terminar, danos unos consejos. ¿Qué podemos hacer para tener un maquillaje favorecedor y no caer ni en excesos ni tampoco en demasiada naturalidad, ¿no? Bueno, pues naturalidad es importante, pero yo siempre digo, yo quiero, por ejemplo, un fondo de maquillaje que me cubra, ¿no? No que no sea tan ligero. Por eso, así en líneas generales, ¿qué nos aconsejarías?
Pues mira, lo primero que aconsejo es conocerte bien, que cada uno se conozca a sí mismo y busque la comodidad dentro de un look básico. Es decir, porque para hay gente que la naturalidad es como su look más básico y una persona que está muy acostumbrada a maquillarse la pones como un concepto natural y se ve desnuda. Uh-huh. Entonces yo creo que al final es encontrar tus 4 o 5 productos básicos, una buena máscara de pestañas, un corrector, una base de maquillaje, un labial que te identifique, un colorete y con esto tener como un look básico en el que sobre él ya luego poder construir otro tipo de tendencias, ir añadiendo, quitando, para que tú te sientas cómoda o cómodo con lo que tú quieres transmitir hacia el exterior o como una especie de complemento, como cuando combinamos un vestido con un bolso o unos zapatos, pues lo mismo con el maquillaje. Así que al final es tener tu maquillaje básico con tus productos básicos y de ahí en adelante ir experimentando poco a poco gracias a las tendencias y ir añadiendo pequeños toques dentro de tu look básico.
Pues nada, tomamos muy buena nota. Vamos, es que ha sido una charla y una masterclass también, ¿eh? Muchísimas gracias, Xavi. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un beso, Xavi. Hasta luego.
Lola Pérez Collado y María Bandera. COPE COOL.
Y bueno, ya tenemos a nuestra querida experta en moda, Lourdes Crespo, que ha rebuscado en las redes y armarios de las influencers para ver tendencias en ciernes. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Hola, María.
Hola, Lourdes. Oye, que comenzamos con el look de boda de Victoria Federica, ¿no? De dos piezas.
Sí, ha sido un comentado. Yo creo que además estamos en etapa de bodas. Y encima Victoria, que bueno, pues es una influencer más consolidada ahora y ha llevado un look de dos piezas. Vemos que estudio, es súper bonito, la verdad. Y además que es muy básico, en color amarillo, pero que le ha añadido como una flor negra en la parte pues del escote. Y la verdad que le quedaba muy bien y es muy socorrido, ¿no? Llevar como una capita, que es algo que se ve mucho en bodas ahora, con una falda, que es como muy básica. Y encima puedes llevártela incluso en el día a día, que al final pues lo rentabilizas. Y eso, y luego pues esa flor que le da como el toque, el accesorio, ¿no?
Se llevan mucho los looks de dos piezas, ¿no? Que son combinados, sí. Pantalón, camiseta.
Sí,
María Pombo también llevaba uno y además creo que costaba un pico.
Muy caro, sí, muy caro. O sea, hoy vamos a hablar de dos piezas total, María Pombo.
Yo pensaba
que lo vi al principio y no, era una falda con un top negro, muy ajustado. También ya tiene tipazo y evidentemente se lo puede permitir. Y es muy caro, o sea, es que ronda los 5.000, 6.000 euros.
Madre
o sea,
mía.
No se lo puede permitir, pero bueno, seguramente que vayan a sacar muy parecido.
¿Y cómo era?
Era negro con una abertura, o sea, pues eso, un top, con que se le, ya se le veía pues su figurilla, la tripilla, ¿no? Que la verdad que lo luce muy bien. Y como con unos brillis de flores, muy bonito, la verdad.
Y transparencias, ¿no? Me suena haberlo visto, sí.
Sí, uh-huh. Pero muy bonito, la verdad, súper favorito. Uh-huh. Pues es un dos piezas para sobre todo looks de noche, ¿no?
Y luego hemos visto también looks después de dar a luz de Marta Lozano y Teresa Andrés, ¿no?
Andrés.
Mucho encaje, me ha parecido ver en la foto.
Sí. Uh-huh.
Es una tendencia, ¿no? También muy marcada, lo de encaje, sí.
Sí, Marta Lozano y Teresa, pues al final son iconos de estilo desde hace muchos años, referentes, y bueno, pues ahora que son mamás, pues también ayuda mucho a las mamás a decir qué me pongo ahora con este, con la figura del posparto y demás. Y Marta, por ejemplo, ha llevado como, o sea, una foto que ha subido con Teresa, pues como, ha sido mucho como otra vez volver a los pijamas, pero para el día, ¿no? Eso es como, pues, esta, como una tela de pijama de rayas azules, muy bonito, así como no es muy ajustado, o sea, es cómodo. Y Teresa pues ha llevado un vestido pues eso, blanco, como muy bisenco, también muy sueltito, y que al final pues queda muy favorecedor, sobre todo para las mujeres que han sido mamás, ¿no? Que son bonitos, son looks bonitos y encima que son cómodos, ¿no? Para la etapa en la que están.
Sí, y luego también hay looks premamá ahí para después de dar a luz y también para antes, ¿no?
Para antes, sí. Merito y Lara, o sea, una cosa que me gusta mucho las influencers, lo que están haciendo es que están todas como o sea, no tienen como miedo a enseñar pues su figura de mamá, la barriguita como va creciendo, ¿no? Y Merito Uriel, desde que anunció su embarazo, como que está haciendo mucho eso, y si pues vemos toda su cuenta de Instagram, en todos los looks que ha subido, pues ha subido su figura de embarazada, ¿no? Y me parece algo muy bonito, y que hagan, y en este caso pues se ha llevado un top con también con una falda de cintura baja, que la verdad que le queda muy bien y muy favorecido con chaquetillas, y está muy bien que también pues reivindiquen esto y que lo luzcan, ¿no? Claro que sí.
Bueno, a mí me encantan los looks de dos piezas y algo has visto tú también, ¿no? Para entretiempo.
Sí. María Hernández, que es muy jovencita, pero la verdad que, o sea, despunta bastante en moda y pues ha dado un look como de pantalón corto con chaqueta y para el entretiempo, además un color verde que es muy bonito y la verdad es que es bastante tendencia y como que le queda muy favorecido. O sea, ella yo creo que es una propuesta muy buena para pues para ahora, sobre todo de, bueno, entretiempo ya no, porque ya va haciendo calor, ¿no? Pero creo que a lo mejor vas a trabajar a la oficina y queda muy bien.
Es
una propuesta de, sobre todo eso, para el día a día, ir a la oficina, muy guay.
Oye, pues estupendas propuestas nos has puesto al día. Yo no sé si has estado en París, algún pajarito me ha dicho eso.
Sí, he estado este fin de semana.
Ya nos contarás.
O sea, tengo la suerte de que mi mejor amiga vive allí, además trabaja en moda, o sea que encima me enseña, ¿no? Lo importante.
Ya hablaremos detalladamente de eso. Pues muchísimas gracias, Lourdes, como siempre.
Gracias,
un placer contar contigo.
Un placer.
Hasta luego, Lourdes.
COPE Cool. María Bandera y Lola Pérez Collado.
Bueno, pues Casa Decor 2024 ya se ha despedido del Palacio de la Trinidad, una maravillosa casa-palacio de estilo andaluz en Madrid, donde, bueno, se han visto todas las propuestas de decoración de este año. Es uno de los acontecimientos del año, tanto para amantes del interiorismo como para los profesionales, y donde hemos podido ver 46 espacios y más de 200 empresas.
Alicia García Cabrera, directora de Casa Decor. ¿Qué tal? Encantadas de tenerte en COPE Cool.
Hola, encantada de saludaros. ¿Qué tal?
Bueno, sin duda, un emblemático escenario, como decíamos, con un encanto especial. Sí. Esos arcos mudéjares, las balaustradas, las fuentes con vegetación, en fin, mucha vegetación. Y eso ya es, podríamos decir que es casi una declaración de principios.
Totalmente. Yo creo que es una declaración de intenciones. Esos exuberantes jardines que todo el mundo tenía ganas de conocer en pleno centro de Madrid.
Porque además esa vegetación es que se mezcla con los espacios, ¿no? Hemos visto cocinas donde entra las plantas, invernaderos exóticos que conectan interiores con exteriores, ¿no? Está la vegetación, todo lo verde muy presente, ¿no? En las tendencias de decoración actuales.
Sí, decimos, de hecho, que la propia tipología del palacio, con estos jardines, ha conseguido inspirar a todos los profesionales para incorporar el verde también de una manera muy natural y nunca mejor dicho a los interiores del palacio y del pabellón de invitados. Es verdad que este año constaba de tres zonas diferenciadas, que eran los jardines, el palacete y el pabellón. Pues todo ello se ha visto inundado de esa parte de verde, de la arquitectura biofílica, de los colores saturados también de la naturaleza, del verde, de la tierra. Eso es lo que podríamos destacar de esa parte verde y, por supuesto, las soluciones que los paisajistas han creado exprofeso también para esta edición.
Hemos visto además, Alicia, mucha fusión de estilos, ¿no? Y creatividad al poder, ¿no?
Sí. Totalmente, porque ha habido una contraposición al clasicismo del palacio. El palacio, lógicamente, tiene 100 años, se vivía de otra manera, había otras estancias, alcobas regias, gabinetes para recibir, y ha habido una contraposición muy interesante de cómo podríamos vivir ese palacete ahora mismo, ¿no? En la actualidad. ¿Cómo podríamos hacer nuestro, pero respetando esa parte historicista tan fuerte y con tanta personalidad? Creo que eso ha llevado a dos vertientes. La vertiente donde se ha respetado muchísimo esa parte tan clásica, esos elementos que se mantienen y que nosotros lógicamente obligamos a que se vean como los artesonados de los techos, pero a la vez también han llegado nuevas soluciones constructivas, nuevas soluciones de vivir, soluciones también conceptuales, como bosques tropicales, que han sido muy interesantes porque es una parte de experimentación como lo que es Casa Decor, que al final es un laboratorio de ideas y consultoría de materiales en sí mismo.
Y luego hemos visto muebles, en general pocos sí. Muebles, ¿no? Poco mobiliario.
Bueno, sí, podría ser por esta contraposición que comentamos, pero lo que más hemos visto es trabajo de los propios profesionales, diseño exprofeso para esos espacios a través, por ejemplo, de la piedra. La piedra ha sido la reina de la casa o del palacio en este caso. Los revestimientos también murales de suelo a techo, los techos muy trabajados, la cerámica de grande y pequeño formato, los colores metalizados. Bueno, no importa tener mucho o poco muebles, sino que sea el adecuado para el entorno en el que está pensado, en que tengamos un concepto que tenga sentido. Siempre decimos que lo más sostenible es contratar a un profesional para que haga el espacio adecuado y para que se pueda interactuar en él, y que así, bueno, pues tendrás el espacio perfecto, con los muebles necesarios o con lo que, o los elementos necesarios para su fin, ¿no? Para lo que está pensado.
Claro.
Alicia, en cuanto a colores, hemos visto tonos neutros, texturas cálidas y también mucho amarillo, que por cierto es mi color preferido.
Ah, sí, sí, bueno,
digo para ropa, que se ha arriesgado.
Muy
pero
para ropa, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que, mira, que el amarillo es un color siempre luminoso, que es, siempre apoya tanto en ropa como en el interiorismo y en la arquitectura, apoya muy bien cualquier concepto. Es verdad que esos jardines, como decía al principio, han inspirado también en traer al verde, el negro al interior, pero hemos pasado de esa parte muy cálida, de esa paleta cromática, que también se mantiene porque es una tendencia, a los colores más de tierra, donde vamos al melocotón aterciopelado, que es el color además de moda de este año, y otros tonos naranjas, ese amarillo justo cuando entrábamos al palacio. Bueno, colores pues más saturados, con unas escenografías más potentes que a través de la luz nos permiten trabajar estos colores según la hora del día, a través de los círculos circadianos. En fin, ha habido mucha experimentación y yo creo que eso es lo importante en algo tan clásico como es este palacio.
Y hablabas antes de materiales como la piedra.
Sí.
Yo no sé qué materiales son tendencia, llegan ahora, ¿no? Van a ser tendencia, aparte de la piedra, si sigue la madera. No sé, ¿qué es lo que se lleva ahora, lo que se va a llevar?
Pues diría, pues justamente decíamos que la piedra es la reina, uh-huh. La piedra en todas sus vertientes, más trabajada, menos trabajada, con aspecto más brutalista. La piedra se lleva para todo, para el suelo, para la encimera, para las paredes, pero muy seguido de otro material natural, porque los materiales naturales ahora mismo son los reyes, que es la madera, como bien decías, y también cualquier material orgánico que nos permita acercar la naturaleza a nuestra casa. Esto es una tendencia que nos ha venido después del confinamiento, tener cada vez materiales más naturales que nos aporten bueno, esa vivencia, ¿no? Uh-huh. A través de ellos. Y por supuesto esos paneles decorativos también son importantes, pero sobre todo materiales naturales que son estos dos que decíamos, y fibras naturales. Uh-huh. Todo lo que depende de las pues del algodón, de la fibra vegetal. Todo esto está muy de moda para los hogares, porque además tenemos muchos materiales innovadores de empresas, además nacionales, que están haciendo cosas muy interesantes para el sector.
La verdad, Alicia, es que uh-huh. se han visto espacios para todos los gustos y sí. también para todos los bolsillos, que es importante.
Totalmente, uh-huh. totalmente. Tenemos diversidad en eso. Aquí yo siempre lo digo, no importa el metro cuadrado que tengamos, sino tener un buen profesional que haga el proyecto adecuado, y a veces con unos simples gestos de estilismo, de cambiar pues ubicaciones, distribuciones o textiles, o pintar o poner un papel, se hace muchísimo y se cambia mucho. Pero vuelvo a decir, lo más sostenible es contratar a alguien que te lo pueda hacer de una manera adecuada, porque te durará mucho más y sobre todo no nos equivocaremos en lo que estamos haciendo.
Eso es verdad.
La verdad que sí. Alicia García Cabrera, directora de Casa Decor, pues muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el éxito una vez más de esta edición.
Muchísimas gracias a vosotras por vuestro tiempo y nos vemos en 2025.
Encantadas. Venga, un beso. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Bien, pues se acaba el tiempo. Ha sido un placer. Os esperamos en la próxima entrega de Cope Cool.
Y entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras noticias. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos escuchamos en unos días. Hasta entonces. Tell your babes and arms and the wet beats, come take a piece of me.
handsome man. The world's most handsome man. Y'all know who I am. I'm still the boy next door. That's if you're Lord Litchfield and Roger Moore. Have I gone up in the world, or is the world gone down on me? I'm the one who put the Brits in celebrity. Give in and love it, what's the point in hating me? You can't argue with popularity. Well, you could, but you'd be wrong.
Drop me. I'll fall to pieces on you if you don't need me.